Bien, con el favor de Dios, hoy terminaremos el capítulo 4 de Romanos. La semana pasada estudiamos del versículo 1 al versículo 12 y pues aprendimos que la justificación de los hombres es a través de la fe y no a través de las obras. Así es que hoy vamos a ver otro tema relacionado con el anterior. Y vamos a ver cómo Pablo explica de una manera tan clara de que ninguno de nosotros puede hacer algo para recibir la justificación o la promesa. Hoy vamos a hablar de la promesa, que también la recibimos por fe, la recibimos por gracia. Voy a leer de los versículos 13 al 25, que es el estudio de hoy, lo que va a cubrir el estudio de hoy. Pero antes pidamos al Señor que nos dé entendimiento, porque son temas que una vez que nosotros los profundicemos en nuestros corazones, van a causar cambios radicales, van a hacernos pensar diferente. Pablo se esfuerza por hacerle comprender a los hombres, por hacernos comprender a nosotros, de que en realidad cuando somos inútiles es cuando tenemos valor delante de Dios, inútiles espiritualmente. Mientras el hombre trata de salvarse por sí mismo, lo que hace es enredar más la situación. Tenemos que rendirnos a Dios para dejar que Él sea el que transforme nuestras vidas, sin la ayuda nuestra. Le he titulado a esta enseñanza, La fe produce salvación. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, eso produce salvación. La fe produce salvación y luego digo, ley produce castigo. Vamos a ver cómo desarrollamos el estudio. Versículo 13 al 25, capítulo 4 de Romanos. Dije que íbamos a hablar primero. Perdón. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que aclares nuestras mentes. Que podamos nosotros comprender con claridad cuál es tu consejo, qué es lo que tú tienes para nosotros. Que nos rindamos completamente ante ti. Como un niño se somete a sus padres para que sus padres lo corrijan, para que sus padres le enseñen, porque comprende que él no puede hacer las cosas por sí mismo. Así es como tú quieres que nosotros seamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión que el que no sea como uno de los niños que estaban en su presencia no heredaría el reino de los cielos. A eso es que se refiere. Y queremos, Señor, ser sencillos como los niños y humildes, y aceptar, Señor, tu consejo. Bendícenos a través de este estudio, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la matriz o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es un bocado bien grande. Tenemos que poner atención. Pero el apóstol Pablo nos presenta argumentos muy difíciles en términos muy comprensibles. En los primeros versículos del capítulo 4, como estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo prueba que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Y eso lo entendimos bien, ¿verdad? También pone en relieve cuándo y por qué fue justificado. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. La circuncisión fue una señal, fue el sello de que Abraham había sido justificado. Y Pablo hace estas aclaraciones, perdón, porque los judíos estaban enseñando de que los judíos eran justificados porque eran circuncidados. Entonces estaban poniendo la carreta antes de los caballos, cuando es al revés. Abraham creyó antes de la circuncisión. Bien, en el versículo 3, si ustedes ven, capítulo 4, dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí no dice que Abraham se circuncidó y porque fue circuncidado le fue contado por justicia. No, fue antes de la circuncisión. Ahora, por lo tanto, la justificación adjudicada a Abraham fue el resultado de la fe que tuvo en Dios y no de las obras realizadas. Cuando Pablo habla en estos capítulos, cuando habla de este tema de obras, está hablando de obediencia a una ley, de obediencia a una regla, o de algo que haya hecho Abraham, como por decir la circuncisión o alguna cosa tal. Ahora, además, la circuncisión fue la señal de la justificación recibida por haber creído a Dios. Todo esto ocurrió 400 años antes de la ley. Entonces, aquí está ya Pablo, ya estamos aclarando en el tema que vamos a entrar hoy, de que la ley no tenía nada que ver en el tiempo en que Abraham fue justificado. Abraham ni se lo soñaba, no sabía lo que iba a pasar. En el primer argumento, es decir, en la semana pasada, los primeros versículos del 1 al 12, Pablo aclara que la justificación es por fe y no por la circuncisión, es decir, por la obra de la circuncisión. Ahora Pablo, en los versículos 13 al 25, nos explica que la promesa es para todos. La promesa es para todos los que creen y no para los que cumplen la ley. Entonces, está relacionado tanto la justificación por fe y no por obras, como la promesa por fe y no por la ley. ¿Me explico? Son dos temas diferentes, pero relacionados. El resultado final de este capítulo va a ser de que el hombre llegue a comprender de que no puede hacer nada para salvarse, y si hace algo, más bien enreda las cosas. Allá es que vamos a llegar. Voy a leer nuevamente el versículo 13 al 15 para analizarlos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Cuando nosotros vivíamos en Chiapas, y hablamos bastante, mi familia, de esto, porque aprendimos muchísimo allá. Cuando vivíamos allá, teníamos una perrita, y quizás les hemos hablado, de Beauty. Muy simpática la perrita. Bueno, vivíamos en una propiedad que tenía 4.5 hectáreas. Era una propiedad bien grande. Y tenía lugar para enterrar sus huesos a donde ella se le antojara. Y nadie le decía nada, porque qué perjuicio podía causar el que haga un hueco en un lugar o en el otro cuando era una propiedad muy grande, ¿verdad? No había problema. Pero al cabo de 10 meses tuvimos que movernos a otro lugar, a la ciudad, y fuimos a vivir en una casa tipo colonial, que tienen en el centro un patio, y alrededor de ese patio están las habitaciones, ¿no? La sala en un lado y el comedor en otro lado, los dormitorios, así. En el centro habían puesto un jardín, habían arreglado un jardín artísticamente decorado, muy bonito, con unos arbolitos y el césped, pero parecía que le hubieran hecho un manicure al césped, preciosísimo. Y yo al ver eso dije, uff, vamos a tener esta perra que hace huecos por todas partes, va a desbaratar este jardín, nos van a botar a la semana. Y decidimos que la perra no iba a quedarse en casa. Y bueno, parece que ya les conversamos la historia de que Jolly pidió que no la regale, sino que más bien quería orar para que Dios la cambie a la perra. Y oró. Pero tuvimos que hablarle a la perra y decirle que no tenía que hacer huecos. Y el milagro es de que la perra entendió. Ella entendió, ni siquiera caminaba por el césped. Daba la vuelta como nosotros, caminaba por alrededor. Y eso era muy simpático, pero un día la tentación le pudo. Y estando yo estudiando así en el patio de un lado, que me daba el sol, observé que la perra se metió al césped como gateando así, moviendo la colita despacito, y se fue a un arbusto, y debajo del arbusto empezó a escarbar con las patitas de adelante despacito. Y en eso miró para atrás y me vio que yo la estaba viendo. Y se paró, dio la vuelta hacia mí y agachó la cabecita, metió el rabo entre las piernas y empezó a caminar hacia mí en una actitud de culpabilidad. Un animal. Bueno, le habíamos enseñado de que no debía hacer huecos en el jardín, por lo que ella merecía un castigo. Entonces la pusimos en un patio de atrás, a donde guardábamos el coche, que ella odiaba ese lugar. Y ahí la pusimos todo el día. Ahí quedó castigada. Bien. Esto es lo que Pablo trata de explicar en estos versos. Que no podemos contar con la ley para salvarnos. La ley solo hace al hombre consciente de sus transgresiones. La perrita, Beauty, en la propiedad anterior, enterraba sus huesos en cualquier lugar, indiscriminadamente, no importaba, y tenía su conciencia tranquila. La veíamos hacer un hueco y ella nos miraba y nada, porque no había ley, nunca le habíamos dicho no hagas hueco ahí, ¿verdad? Entonces ella estaba feliz, no había problema. Pero desde el momento en que se le dijo que no podía hacer huecos en la tierra, entonces ella ya supo y se sintió culpable. Entonces, ahora que sabía que no debía hacer huecos, intentaba aún hacer huecos. Es decir, que la ley que le pusimos, la regla que establecimos de que no haga huecos, no cambió la actitud de la perra, el instinto de enterrar sus huesos. Así como también nosotros pecamos porque somos pecadores. Está claro, ¿verdad? Pecamos. Ese es nuestro instinto, pecador. Y por más que nos pongan leyes, eso no cambia nuestra actitud pecaminosa o pecadora. Llegará el momento en que no soportemos la tentación y querramos pecar, ¿verdad? Pero una vez que ya se nos ha prohibido, una vez que se nos ha dicho que no hagamos algo, entonces hacemos conciencia y nos damos cuenta de que estamos haciendo mal. Ya se nos ha dicho que eso no hay que hacer. Entonces la ley lo único que hace es establecer ciertos parámetros, cierto marco, cierta distancia, cierta limitación para que nosotros sepamos por dónde podemos y por dónde no podemos hacer una o tal cosa, ¿verdad? Pero no nos cambia, no cambia el corazón. Simplemente nos hace reflexionar de lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a esa ley o a esa regla. Ahora, la nueva ley o regla no cambió el comportamiento de Beauty, pero no lo cambió en lo más mínimo. Ella seguía siendo perra, y perra con la actitud de hacer huecos por todas partes, solo que ahora sabía que ahí no podía hacerlo. Sin embargo, la nueva ley o regla la hizo consciente de su error. Y entonces vino hacia mí con la cabeza gacha, las orejitas tiradas para atrás, el rabo entre las piernas, como gateando, pidiéndome perdón. Pero de todas maneras la castigué. Ahora, nosotros no podemos pretender ser salvos a través de la ley. La ley no nos va a salvar. La ley simplemente nos hace conscientes del pecado que por naturaleza cometemos y nos hace sentir culpables. Ahora, nos hace sentir culpables porque ahora conocemos una ley, ahora tenemos parámetros. Pero a pesar de esos parámetros, seguimos pecando. Entonces tenemos un problema. Que tenemos una actitud, tenemos una manera de ser y ahora estamos limitados. No podemos hacer eso, aunque nos guste, aunque la carne pida. Y ahora cuando lo hacemos, mientras no había la ley, no había problema. No nos sentíamos culpables, teníamos la conciencia limpia. Pero ahora tenemos el problema de que lo hacemos de todas maneras y nos sentimos culpables porque no hay que hacerlo. Entonces, eso es lo que hace la ley. Hace poco tiempo, me parece, si no me equivoco, que establecieron la nueva ley de que los motociclistas usaran cascos, ¿verdad? Esta es una nueva ley, ¿no? Anunciaron por televisión, por los diarios y todo, pero la gente seguía andando sin cascos. Bueno, pero ahora ya estaban conscientes de que si un policía los paraba, los podía poner una multa. Y yo observé en una ocasión tres policías parados en una esquina haciendo parar a las motos. Y una de estas, vi a uno que venía y se dio cuenta, se bajó de la moto y empezó a empujarla, así nomás a llevarla empujando. No llevaba casco. Y pretendió, y eso hizo parecer como que la moto estaba estropeada, que no podía andar, algún problema, y pasó al lado de los policías y no le pudieron hacer nada porque él no iba montado en la moto, él iba empujando la moto. Esta persona estaba consciente ahora de que estaba haciendo mal. Entonces quiere decir que la ley lo hizo reflexionar de que estaba mal, pero la ley no hizo que cambie su actitud y se ponga un casco, ¿verdad? Lo mismo, sí está claro, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores, la ley no nos va a cambiar. Ahora, vamos a leer del versículo 16 al 17. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué Dios no nos permite que por lo menos nosotros tratemos de ganar la salvación? De que nosotros seamos partícipes de ganar la salvación. Hay la tendencia a ser autosuficientes, ¿verdad? Y eso es bueno. Yo me acuerdo cuando mis hijos llegaban a cierta edad, ya no querían que la mamá o el papá, o que mi esposa o yo le pongamos los zapatitos, sino que ellos querían ponérselos. Y eso es bueno, de que traten de, ya sería muy raro de que a los 10 años todavía lo estemos vistiendo, ¿no? Eso está malo, que ya se empieza a vestir. Pero lo que pasa es que se ponían los zapatos al revés. El derecho se lo ponían al pie izquierdo y el izquierdo al derecho. Pero nosotros hacíamos la fiesta de que, uy, ya trata de hacerlo. Y el niño se da cuenta y como ve que eso es bueno, quiere hacer más. Y luego se le llena la cabecita como de orgullo y dice, yo puedo, y sigue adelante. Bueno, yo creo que por eso es que Dios no permite que nosotros hagamos nada por salvarnos. Porque a lo mejor vamos a hacer las cosas al revés. Vamos a ponernos los zapatos al revés. Pero a Dios le agrada que nosotros tengamos cierta autosuficiencia. Pero no en lo que respecta a la salvación. Nuestra autosuficiencia o motivación para agradar a Dios debe de ser la actitud que nosotros tomemos, el resultado del agradecimiento que sentimos hacia Dios por habernos dado la salvación por fe. Es decir, sentarnos y dejar que Él sea el que ministre esa salvación a nosotros, porque nosotros le hemos permitido, es decir, hemos creído que Él puede hacerlo y lo hemos recibido. Digamos que un 25% de participación nuestra fuese bueno y el 75% de la gracia de Dios. ¿Qué ocurriría? Que habría muchos que dirían, yo he puesto 25% en lo que es respecto a mi salvación. Dios puso solamente el 75%. Pero habrá otro que diga, bueno, yo puse 30% y se sienta mejor, más grande, más importante. U otros sabrán que se van a sentir mal porque han puesto apenas un 15%. ¿Se dan cuenta? Entonces no habría uniformidad en nuestra manera de comportarnos delante de Dios. Habrían unos orgullosos y otros tristes porque no han colaborado mayormente para su salvación. Ahora, la respuesta de Pablo ante esta pregunta es muy interesante, porque esto es precisamente lo que los judíos pretendían. Ellos en la ley habían puesto ciertas normas humanas, cosas, ideas de ellos, para sentirse más santos, más justificados que otros. Ahora, la respuesta de Pablo es interesante, miren, porque si algo depende de alguno de nosotros, entonces no habría ninguna garantía de la salvación. Vamos a ver, que ustedes le digan a sus hijos, yo te voy a dar 75 euros para que te compres un juguete que cuesta 100, pero ese 25%, esos 25 euros, tú tienes que ganártelos. Pero resulta que al niño no le gusta trabajar. El niño no le gusta hacer nada. Y trabajar un poquito, se motivará un momento y luego dice, ah, yo prefiero no tener el juguete y prefiero pagar, no hacer nada. Entonces el padre que quiere que tenga ese juguete está ahí angustiado, y bueno, ¿y cuándo es que este va a trabajar para ganarse el 25% o el 25 euros para comprarse el juguete? ¿Verdad? Entonces no hay garantía de que el hijo vaya a gozar algún día de ese juguete. ¿De acuerdo? Porque nosotros le permitimos de que él se ganara algo para obtenerlo. Es diferente. Nosotros sí podemos garantizarle al hijo algo cuando nosotros decimos, aquí está el 100%, es un regalo y lo va a obtener. Ahora ya depende qué haga con el juguete, lo cuide o lo descuide. Ya eso depende del agradecimiento que tenga el hijo hacia las cosas que nosotros le demos, ¿verdad? La actitud que él tome. Ahora, inclusive los israelitas, descendientes de Abraham, los cuales tenían la ventaja de haber recibido la ley de Moisés, no tendrían la garantía de la salvación. Porque ellos dirían, bueno, yo tengo la ley, yo tengo garantizada la salvación. La salvación sería una situación que siempre permanecería en duda, por lo menos desde el punto de vista humano. Es decir, que unos dirían, bueno, si es por la ley, yo cumplo la ley y me voy a salvar. Pero no todos cumplen la ley, ¿verdad? ¿Cuántos motociclistas hay que andan con cascos y otros sin cascos? ¿De acuerdo? Entonces no hay una garantía de que todos pudieran ser salvos. Entonces, para que hubiese esa garantía, Dios dice, no es por la ley, no es por obras. Simplemente tienes que creer. Ahora, pero desde el punto de vista de Dios es diferente. Desde luego, todos somos pecadores, porque así es como nos ve Dios, desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios nos ve, dice, todos son pecadores. No hay uno, ni siquiera uno, que haga el bien, dice la Escritura. Y por ello es que Pablo nos dice en Romanos 3:23, dice que todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien, cuando dice todos, se incluye él también, Pablo. Ninguno de nosotros puede entonces contribuir a nuestra salvación, ni siquiera en un por ciento, miren, ni siquiera en un por ciento de la santidad que Dios requiere para que nosotros recibamos la salvación. De acuerdo a los estándares de Dios, ninguno podemos hacer eso. Ahora, para Pablo esto no constituye un problema, porque nuestra salvación descansa únicamente en la gracia de Dios. Por eso es que Pablo no se rompe la cabeza, simplemente nos está explicando qué es lo que ocurre, porque él ya lo tiene claro. Dice, no, definitivamente yo no puedo hacer, yo no hice nada para recibir la salvación y la promesa. Entonces, él nos está explicando. Porque nuestra salvación descansa únicamente en la gracia de Dios, por lo tanto, nuestra salvación es garantizada. Como descansa en la gracia de Dios, en algo que Dios quiere que nosotros tengamos, entonces nuestra salvación está garantizada porque Él tiene el poder, la capacidad para darnos lo que Él quiera darnos. Ahora depende que nosotros querramos recibirlo. Ya ese es otro tema. Ahora veamos del versículo 18 al 25. Voy a leerlos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien. Aquí vemos que Abraham fue justificado por el poder de la resurrección y no por esfuerzos humanos. Pongamos mucha atención, porque cuando habla de la resurrección parece como que Pablo se está yendo por otro lado, pero él está usando de una manera, como un ejemplo, como una ilustración, la resurrección. Veamos. Estos versos son la extensión de la frase, el cual da vida. El cual da vida. Pablo vio el rejuvenecimiento del cuerpo de Abraham como un tipo de resurrección. Dice que Pablo tenía casi 100 años. Y Pablo considera esa edad y su condición física, lo compara con un cuerpo muerto, ¿verdad? desde el aspecto de vista reproductivo. Ya él no podía reproducir, físicamente él no podía. Y también la situación de Sara. Sarita tenía ya 89 años y había pasado, dice, la costumbre de la mujer, quiere decir que ella ya no podía tener más hijos, no podía concebir. Pablo considera esa situación física, la considera o la compara con un cuerpo muerto. Entonces estaban como muertos, no que estaban muertos, como muertos, no producían. Bien. Hay un dicho que en el Ecuador que dicen, este está tranquilo como los muertos. Quiere decir que no hace nada. Bien. Una de las razones por las que Dios dilató el enviar a Abraham la promesa del hijo, ¿verdad? A Abraham y a Sara les había prometido. Una de las razones por las que Dios dilató en enviar a Abraham y a Sara el hijo que les había prometido es porque quería permitir que sus fuerzas estuvieran ya terminadas. Es decir, que ellos entendieran que no podían tener hijos. Ya, una vez que ellos entendían, hubieran entendido eso, entonces estaban preparados para recibir la promesa. Porque mientras Abraham hubiera podido, y Sara también, entonces lo hubieran considerado como algo muy natural. Bueno, que nos iba a dar un hijo, sí, no podía yo tener hijos antes por alguna situación, pero yo podía físicamente, ahora mi organismo lo ha hecho y tenemos el hijo. Entonces habrían tenido duda, ¿verdad? Es como cuando nosotros le pedimos a Dios que nos sane de algo y luego nos tomamos una medicina. Y cuando Dios nos sana, porque los doctores ya nos han desahuciado, dice, este ya por nada va a salir. Pero vamos a darle esta medicina para ver si acaso, aunque sabemos que no va a pasar nada, ya este se va a morir. Y entonces oramos por la persona, y como está tomando todavía la medicina, pero se recupera porque Dios hace el milagro, esa persona tiene dudas, ¿será que me recuperé por la medicina o será que Dios me sanó? Y ya no le da la gloria a Dios. Entonces tenemos que estar completamente sin medicina y ya muriéndonos y orar por la persona, y cuando se levanta entonces dice, ah, es verdad. Eso es lo que le pasó a Abraham y a Sara. Por más que hubieran hecho cualquier cosa, no podían tener hijos. Entonces ellos llegaron a hacer conciencia de que estaban sus cuerpos como muertos. Entonces ya estaban preparados. Por eso es que Dios esperó. Mientras podían, les hizo la promesa y no podían tener hijos. Cuando ya pasó la costumbre de la mujer y Abraham ya estaba como muerto, entonces dijo Dios, ahora sí que ellos van a entender que yo he sido el que les he dado este hijo. Ahora, era importante que un hombre de 90 años o de 99 años de edad, perdón, era imposible de que un hombre de 99 años de edad pudiera concebir, ¿verdad? Pues era importante para Dios de que Abraham entendiera eso. Entonces, como ya no podían concebir un año, y Sara tenía 89 años de edad, entonces, desde el punto de vista reproductivo, ambos estaban muertos. Pero Abraham, dice la Escritura, que él no caminaba por vista, es decir, que él no tenía que ver las cosas para creer. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de esta enseñanza. Cuando hablamos de Abraham, tenemos que aprender eso. Abraham no creía y no andaba por vista, sino que él creía por fe. Todo lo que Dios le decía, él lo creía. Lo que Dios promete, Dios cumple. Ese era el lema de Abraham. Yo creo que si nosotros hubiéramos hablado con Abraham en aquel tiempo y le hubiéramos dicho, pero ¿por qué tú crees que vas a tener un hijo? Adopta a alguien, porque a un niño, porque tú no vas a tener hijo. Bueno, inclusive tuvieron su Ismael, ¿no? Porque les falló un poco, pero fue por la insistencia de Sara. Ahora, nosotros al entender de que Dios cumple todas sus promesas, todo lo que tenemos que hacer es creer que vamos a recibir. Eso es todo, y eso es lo difícil que los hombres puedan hacer. La fe inicial de Abraham, miren, la fe inicial, es decir, con lo que él empezó a caminar por fe, la fe inicial de Abraham, la cual comenzó con el llamado. La fe inicial comenzó cuando Dios le dijo, vete, sal de Ur de los caldeos y empieza a caminar hasta cuando yo te diga. Ahí es lo que se llama la fe inicial de Abraham. Porque si él no hubiera empezado a caminar, tampoco hubiera llegado al lugar a donde Dios le iba a hacer la promesa del hijo. ¿Se dan cuenta? La importancia que tiene que nosotros, desde un inicio, tengamos fe. Porque si no creemos en el momento inicial, cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, nos perdemos de las promesas futuras. ¿Me explico claro? Está claro, ¿verdad? La fe inicial es muy importante. Es el momento en que nosotros empezamos a caminar al lugar a donde Dios nos va a hacer más promesas. Y en ese lugar, si creemos, vamos a ir a otro lugar a donde van a haber más promesas. Es claro, ¿no? De ahí que es tan importante que nosotros nos movamos únicamente por fe. Esa fe inicial que tuvo Abraham para moverse cuando Dios lo envió, no cambió en lo absoluto. Él se mantuvo constante. De ahí que la Biblia, de ahí que Pablo nos está dando a entender que la constancia en el caminar cristiano es importante. Porque yo puedo tener la fe inicial, pero luego me aplano y ya no sigo caminando. Lo que Dios quiere es que nosotros nos sigamos moviendo con esa fe en todo momento, siempre. Abraham era fuerte en fe, y fue esa fe la que dio las fuerzas, lo que le dio las fuerzas para concebir el hijo en su vejez. No fue la fuerza física, sino que fue la fuerza de la fe que él tuvo, porque por fe es que recibió la promesa. Está claro, ¿verdad? Abraham no podía jactarse, oh, es que como yo me cuido tanto la salud, es que como yo hago esto, como yo hago lo otro, yo tomo vitaminas, y que yo me hago por acá, y por eso es que estoy fuerte. No podía decir eso, porque él ya estaba como muerto. Ahora, la aplicación a la salvación en este aspecto es muy clara. Dios espera hasta que el pecador esté muerto, que esté discapacitado de ayudarse a sí mismo antes de aplicar su poder salvador. Dios espera que la persona esté ya en un estado espiritual en el que considera que francamente de esta ya no puedo salir. Y cuando llega a ese punto, entonces le dice, ahora estás preparado para recibir por gracia mi salvación. Mientras el pecador crea que puede hacer algo para satisfacer a Dios, no puede recibir salvación por gracia, porque siempre va a tener motivo para jactarse, ¿verdad? Siempre va a tener motivo para decir, no, es que sí, Dios por un lado, pero yo también. Yo escuché en una ocasión el testimonio de un doctor. La pareja se había convertido y la esposa sí, decía, se entendía que con sinceridad ella entendía de que Dios la había salvado, la había rescatado, pero él, con mucho orgullo, daba su testimonio y decía, bueno, sí es verdad que Dios ha hecho algo en nuestras vidas, pero resulta que yo era una persona que era muy dadivosa. Yo hacía muchos regalos y siempre me preocupaba por los pobres. Y yo por las viudas también. Ahora no sé qué haría por las viudas, pero él decía que él era muy bueno. Y eso es lo que Dios no quiere que ninguno diga, que ninguno se jacte. Entonces fue cuando Abraham admitió estar muerto que el poder de Dios entró en acción en su cuerpo. Entonces, la fuerza, el poder que tuvo Abraham para poder tener hijos no radicó en su salud ni en su condición física, sino en la fuerza de su fe. Porque él creyó, recibió. Ahora, es cuando el pecador perdido confiesa estar espiritualmente muerto e incapaz de ayudarse a sí mismo que Dios opera para salvarlo. Miren lo que dice en Romanos 1.16. Abran sus Biblias, Romanos 1.16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿y qué dice más adelante? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Es poder de quién? De Dios. ¿Pero para quién? Para todo aquel que cree. Únicamente el que cree, en el que cree, entonces ese poder de Dios entra en acción. Al judío primeramente y también al griego, es decir, para todos, por igual. Ahora, la frase clave está en el versículo 24. Versículo 24, el capítulo 4. Léanlo, y dice ahí, a los que creemos. ¿Lo vieron ya? A los que creemos. El poder salvador de Dios es experimentado por los que creen en Jesucristo. Únicamente por los que creen. Esa es la condición. No que tengas buenas obras, no que obedezcas a la ley, no que des dinero y dádivas y hagas esto o lo otro, sino al que cree. Ahora, una vez que uno cree, esa creencia nos hace obrar de otra manera. Entonces ya es diferente. Ya las obras que hagamos ya son las obras como resultado de nuestra justificación, pero no obras para salvarnos y recibir justificación. Bien claro está, ¿verdad? Ahora, Abraham no tuvo una Biblia para leer. Piensen ustedes en eso. La nación judía fue iniciada con Abraham. Todo lo que Dios hizo más adelante con el pueblo de Israel tuvo su inicio con Abraham. Abraham no tenía una Biblia como tenemos nosotros. Abraham no tuvo compañerismo cristiano. El compañerismo que él tuvo era todo pagano, ¿verdad? En su familia no dice que había gente santa. Quiere decir que Abraham estaba completamente solo. La única razón por la cual él hoy en día es llamado amigo de Dios y el padre de la fe es porque él creyó. Simplemente creyó en la promesa de Dios. Abraham era el único creyente rodeado de paganos. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham creyó, se movió. Y no es que él creyó y se quedó sentado. Oh, sí, yo creo, Dios, que tú me estás diciendo que me mueva. Sino que en el momento que Dios le dijo que se moviera, él empezó a caminar. Entonces, nuestra fe tiene que tener pies. ¿Me explico? Nuestra fe tiene que tener pies, tiene que moverse, tiene que caminar. Tenemos que avanzar, de lo contrario nos quedamos estancados. La gente hoy en día tiene Biblias, y en muchos hogares más de una, y pueden estudiarla y pueden leerla, pero no se hace así. La gente hoy en día tiene edificios para reunirse. Se le llama el edificio, el local de la iglesia, ¿verdad? A donde, pues, uno puede tener convivio, puede animarse el uno al otro. Y también tenemos el trasfondo de la historia del cristianismo. Tenemos la historia del cristianismo, es decir, que conocemos la historia de vidas de gentes que se han salvado, que han recibido esta gracia de Dios y que han vivido de acuerdo a ella y son ejemplo para nosotros. Solamente en el capítulo 11 de Hebreos se repite 21 veces la frase por fe. Y Abraham por fe. Y David por fe. y Rahab por fe, y así sucesivamente, 21 veces por fe. Es decir, que inclusive en el Antiguo Testamento, cuando tenían la ley, la gente no se salvaba por la ley, sino que se salvaba por la fe. ¿Se dan cuenta? En ningún momento dice que porque fulano de tal hizo tal y tal y tal cosa y cumplió con la ley, sino que dice que por fe. 21 veces se repite. Por eso es que al capítulo 11 de Hebreos se le llama también el capítulo de la fe. Muy bien, ¿no? Ahora, si alguien es judío, es hijo natural de Abraham, si es judío, porque ahí fue que se fundó con él, se fundó la nación hebrea, la judía. Ahora, pero la pregunta es si todos los judíos son hijos espirituales de Abraham. Para ser hijo espiritual de Abraham, tenemos que copiar la espiritualidad de Abraham. Quiere decir que tenemos que ser creyentes. De ahí que los que no son judíos pueden también ser familia de Abraham. Podemos también ser hijos de Abraham, no por naturalidad, no por descendencia sanguínea, pero por la fe. Si copiamos la fe, la creencia de Abraham, entonces pasamos a ser hijos espirituales de Abraham. Por eso es que la salvación es para todos. La justificación es para todos. Abraham es el padre de todos los que creen en Jesucristo y son justificados por fe. Ahora, si hay algún gentil, pues nunca será hijo de Abraham por la sangre, por la naturaleza, pero sí puede ser hijo espiritual. Ahora la responsabilidad está en las manos de cada uno de nosotros, en que querramos o no querramos aceptar este regalo por fe. Entonces depende de que nosotros entendamos y obremos como Abraham obró en el momento inicial en que Dios lo llamó. ¿De acuerdo? Oremos al Señor y pidámosle que Él abra nuestros ojos espirituales y que nosotros podamos creer para recibir esta salvación eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu el que obre en nuestras vidas. Que nosotros tengamos la fe inicial de Abraham y nos mantengamos en ella, que no cambiemos nunca, Señor. Satanás quiere cambiarla. Satanás quiere que nos cansemos. Satanás quiere que nos quedemos atrás. Pero tú quieres que sigamos adelante. Y sabemos, Señor, que para ello tenemos que depender enteramente en ti. Solamente en ti, dice la alabanza. Gracias te damos, Padre, por la gran bendición que tenemos de poder reunirnos, de convivir unos con otros, algo que Abraham no tuvo, por la Biblia, por tu palabra escrita, que la tenemos a la mano, que podemos leerla, gozarnos y a través de ella entender más y conocerte más, Señor. Esa es una gran bendición. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.